Regresa a la tierra de tus padres. Por Biblia Mística. 21 de junio de 2026. Dos pruebas y un juicio. Israel habla en profecía sobre su vida como Jacob, justo antes de regresar a El Betel. Una continuación de la publicación de MB 32 páginas terminan en 2026. El regreso de Jacob a El Betel, Génesis, capítulos 32 a 35. Israel hablando en profecía. Me pedisteis, aquí estoy. Os voy a contar esta parte de mi vida para que mi ejemplo os ayude a comprender mejor las lecciones que estáis aprendiendo ahora. No soy un guía espiritual perfecto. Si bien a lo largo de la historia he ayudado a muchas personas en este sentido, nunca antes había sido en un entorno tan íntimo como cuando alguien es consciente de que soy yo, Israel, quien le habla. Es una experiencia muy emocionante para mí, muy singular, ver a las llaves funcionar de esta manera. Como dije, no soy un guía perfecto, pero estoy seguro de que si me ayudas concentrándote y manteniéndote enfocado, lograremos lo que pediste en esta sesión. Me pediste que activara las llaves de la posesión total. Bueno, como ya dije, no soy un guía espiritual perfecto, pero estoy dispuesto a intentarlo. Llevas tiempo en esto, pero veo que aún te desconcierta cómo funciona todo. ¿De verdad te poseemos? Sí, pero eso no significa necesariamente que nuestra conexión vaya a mejorar instantáneamente ni que las cosas fluyan mucho mejor. Hay factores que solo se pueden resolver con el tiempo. A veces se necesita trabajar con tu guía a diario para que ambos logren una conexión fluida. Quizás no logremos esa sincronización perfecta, ya que este proyecto es temporal. Sin embargo, con tu experiencia y la ayuda de quienes me rodean, saldremos adelante y terminaremos esta tarea a tiempo. Así que echemos un vistazo a lo que ya tienes en tu página. Has estado avanzando a tientas un poco, principalmente porque has estado recopilando fragmentos de aquí y de allá y obteniendo muchas opiniones diferentes al leer los artículos que te dieron y los que encontraste por tu cuenta. Bueno, por fin has llegado a la fuente, a la boca del caballo. Sí, es una idea graciosa. El burro de Balaam. Bueno, me siento como el proverbial burro, acostumbrándome a este arnés de profecía. En fin, sigamos nuestro camino. Seguro que el arnés me resultará mucho más cómodo más adelante. En la vida hay dos aulas. Uno, la escuela de la vida de los duros golpes. En la que Jacob estuvo, y en la que tú también has estado en ocasiones. Dos, y la escuela de la voz suave y apacible, que, en cierto modo, puede ser más difícil de atravesar que la escuela de la vida de los duros golpes. La regla de oro en la escuela de la vida de los duros golpes es esta. Uno descubre dónde están las cosas averiguando dónde no están. Sin embargo, algunas personas pasan toda su vida en la escuela de la vida de los duros golpes porque nunca aprenden por qué están en esa escuela en primer lugar. Simplemente se topan una y otra vez con obstáculos. Hay más obstáculos que vidas. Así que aprender a escuchar la voz suave y apacible de Dios es la única manera de graduarse de la escuela de la vida de los duros golpes. Todos los grandes de Dios han pasado por ambas escuelas, algunos con honores, otros no tanto. En este punto de nuestra historia, Jacob ya había pasado por la escuela de Labán, una escuela exigente que duró 21 años. Aquí les presentamos el relato de papá sobre los años de Jacob en la escuela de Labán. El relato nos cuenta la razón por la que Jacob ingresó a la escuela de Labán y el resultado final. Miren a Jacob en la escuela de Labán. Jacob era realmente deshonesto hasta que tuvo que trabajar para alguien aún más deshonesto que él. Pero finalmente lo quebrantó, y miren lo que ganó. Antes de su caída, solo era Jacob el engañador. Pero después, se convirtió en un príncipe de Dios y de los hombres. Beneficios de la deserción. La escuela de Labán no marcó el final de los estudios de Jacob. Quizás notaste que papá usó la palabra después. No fue sino hasta mucho más tarde en su vida que Jacob se convirtió en un príncipe de Dios y de los hombres. Israel, el hombre que soy hoy. Al estudiar mi historia, notarán que incluso después de que el ángel luchador me diera un nuevo nombre, el viejo hombre no se renovó de inmediato. El nombre Israel se usó a intervalos durante el resto de mi vida. Lo mismo ocurre con ustedes. Jesús los llama, mis novias y amantes, además de muchos otros nombres hermosos, pero a veces no están a la altura de esos nombres. Así fue en mi vida. Yo era, en muchos sentidos, un príncipe en proceso de elaboración. Ustedes son novias en proceso de elaboración. Volvamos al viaje de Jacob a la tierra de sus antepasados, Isaac y Abraham. Jacob acababa de cruzar el arroyo de Jaboc y pasó la noche luchando con el misterioso ángel. Puedes encontrar el relato completo en Génesis 32:22 al 32, una serie de números como eso seguramente despertará tu interés. Aquí es donde entras tú. Has pasado por momentos difíciles. No quieres volver a caer en lo mismo, así que te esfuerzas por escuchar la voz suave y apacible del Espíritu en cada paso del camino a casa, a la casa de tu Dios, el Betel. Jacob realmente necesitaba esa bendición porque estaba a punto de enfrentarse a Esaú y sus 400 guerreros. Tú también necesitas una bendición porque parece que te encuentras en una situación similar. El 4 de abril ya pasó y aún no has llegado a la tierra prometida. A tu alrededor se libra una guerra. Hay minas terrestres por todas partes, así que es vital que sigas el camino correcto, dirigiéndote directamente hacia el Betel. Comencemos con tu próxima clase. Vamos a empezar con algunos datos interesantes que aprendiste sobre el Internet de las Cosas. Este módulo de la lección se llama Obediencia aplicada. No regreses por el camino de Sucot. No tientes al Señor tu Dios. Regresad a la tierra de vuestros padres, no por el camino de Sucot. Génesis 31:3 y 13. Y Jehová dijo a Jacob: Vuelve a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. 13 Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la columna, y donde me hiciste voto. Ahora levántate, sal de esta tierra, y vuelve a la tierra de tu parentela. Betel significa en hebreo, casa de Dios. Jacob llamó a ese lugar el Betel, que literalmente significa el Dios de la casa de Dios. Jacob había superado la prueba de Seir. Si hubiera seguido a Esaú, se habría integrado a la cultura mundana de este y habría comprometido el linaje prometido de Abraham. El linaje de la fe. Habla Israel, y ahora nos da una lección. Superaste la prueba del reinicio, y al igual que Jacob, si hubiera seguido el camino de Esaú, te habrías integrado al mundo. Tú y tus hijos se habrían visto comprometidos, y tu papel en el cumplimiento de la promesa habría cesado. Dios habría levantado otra generación para cumplir la promesa que le hizo a David, que sus hijos serían los profetas del fin, así como aquellos a quienes Jesús encuentre con fe en sus corazones a su regreso. Fin. Tras superar la primera prueba, Jacob falló temporalmente en la segunda al no ir directamente a Betel, como Dios le había ordenado. En cambio, se demoró en la tierra de la fe postergada, una tierra muy peligrosa de obediencia parcial. Ya fuera un castigo directo o no, su demora en obedecer el mandato divino de ir directamente a Betel culminó en la tragedia de Siquem. Sucot, un refugio de fe, Génesis, capítulos 33 y 34. Internet de las cosas. Génesis 33:17 al 19. Y Jacob viajó a Sucot, y se edificó una casa, e hizo cabañas para su ganado, por eso el nombre del lugar se llama Sucot. 18 Y Jacob llegó a Salem, ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y plantó su tienda frente a la ciudad. 19 Y compró una parcela de campo, donde había plantado su tienda, a los hijos de Jamé, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Sucot proviene de la raíz hebrea suka, chubasco, que significa cabaña o refugio temporal. Dios le había ordenado explícitamente a Jacob que regresara a Betel y a la tierra de sus padres. En cambio, Jacob se detuvo justo antes de su verdadero destino, eligiendo las fértiles llanuras de Sucot para construir una vida cómoda y mundana. Sucot representa una casa de transición en la fe. Jacob ya no estaba en rebeldía abierta, pero tampoco estaba en plena obediencia. Eligió un lugar de seguridad y prosperidad económica en lugar del lugar al que Dios lo había llamado. MB. El nombre del pueblo, Sucot, me recuerda a la palabra Sochor, ayuda. Se escribe Sochor y significa auxilio, asistencia, consuelo o alivio cuando alguien sufre o está en apuros. Pero buscar consuelo en las comodidades mundanas no es el alivio que debemos anhelar. En Génesis 33, Jacob acaba de reconciliarse con Esaú en un momento crucial, algo que temía desde hacía años. Inmediatamente después, viaja a Sucot y construye refugios para él y su ganado. Como para consolarse a sí mismo, tal vez estaba tan agotado por el encuentro con Esaú. O simplemente cansado de su larga y ardua peregrinación. Que sintió que tenía derecho a tomarse un descanso. Muchos años después, cuando el faraón, rey de Egipto, le preguntó: ¿cuántos años tienes?, Jacob le respondió: los días de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de mi vida. Fin. Con el tiempo, Jacob se trasladó a Siquem, pero debido a que permaneció en esta región, su familia quedó expuesta a influencias paganas, lo que provocó la trágica profanación de su hija Dina, la matanza de los hijos de Siquem y el saqueo de la ciudad por Simeón y Leví. Fin. Tras la derrota de Siquem, Dios dijo: levántate, sube a Betel y habita allí, y edifica allí un altar a Dios, el que se te apareció cuando huías de Esaú, tu hermano. Génesis 35:1. Fin. Israel nos deja una lección. La peregrinación. Sí, la peregrinación, breve pero perversa, como dije. ¿Y qué hay de tu peregrinación? Los días que ahora vives no son como aquellos. Tus vidas son mucho más cortas y en verdad, mucho, mucho más perversas. Has llegado de nuevo a los días de Noé. Toda la escritura está llegando a su punto culminante como el trigo para la cosecha, pero no solo el trigo ha madurado y está listo para la trilla, sino también la cizaña. La familia fue llamada como peregrinos a recorrer el angosto camino del discipulado. Y en comparación con mi vida, solo habían pasado unos pocos años antes de que muchos se cansaran de hacer el bien, habiendo escapado de Edom en su juventud. Y corrido bien. Solo para desviarse en Sucot en la tierra de Siquem el sistemático. Durante tu búsqueda en internet, te topaste con las opiniones de aquellos que se han asentado, como Jacob, junto a los pozos de agua salobre de Siquem, cuyos sentimientos reflejan su propia falta de convicción. Evítalos. Son aquellos de quienes se te advierte en Mateo 10. Excusar a Jacob por apartarse en busca de apoyo es ignorar el hecho más importante. Dios lo dijo. Quizás observes a tus hijos con inquietud mientras caminan por este camino árido, polvoriento y estrecho hacia el Betel, y compadeciéndote de su difícil situación, estés de acuerdo en que seguramente se puede hacer algo para facilitarles el camino. Lo entiendo, al igual que tu esposo y tus padres, pero no debes tocar esto, pues sin duda estarías quitando tu sacrificio del altar y rompiendo el voto que hiciste con Dios. Tu Dios debe convertirse en el Dios de ellos, y este estrecho camino de peregrinación es el camino. Deben tener la oportunidad, como la tuviste tú, de seguir sus pasos y al hacerlo, un día poder decir con convicción: Él también es mi Dios. Ahora bien, puede que lo vean como una coincidencia, pero nosotros, en espíritu, no. Su mente carnal es el enemigo, y algunos le permiten usar la suya a su antojo, y no como Dios quiere. Resistan al enemigo y sus artimañas, pues sin duda los desviará del camino recto y angosto. Él ya se ha adelantado para preparar el terreno donde construirán su casa en la tierra de Siquem. Escucha las sabias palabras de uno de tus padres y deja que tu fe se encienda al poner tu vida y la de tus hijos en manos de Dios. En cuanto a la coincidencia, el número de párrafo en el siguiente extracto de Estar separados comienza en 208, lo cual está lo suficientemente cerca de 2008 como para llamar tu atención sobre la fecha en que se concibió el viaje del cambio. 208, sé que la vida de fe no es fácil, pero funciona. Renunciar a todo y confiar en que el Señor suplirá todas tus necesidades no siempre es fácil. A veces te falta y otras veces te abunda. Pero a pesar de todo, el Señor te guarda y te provee. Eres su siervo, trabajando para Él, así que Él cuida de ti. ¿Y si te ha cuidado en el pasado, crees que te abandonará en el futuro? ¿Crees que el Señor te desecharía como un siervo inútil solo porque envejeces, te enfermas o ya no puedes mantener el mismo ritmo? Déjame decirte que no lo hará. Ese no es el tipo de Dios que es. 209. Habiendo vivido por fe durante tantos años, deberíamos ahora recurrir a los precarios elementos del sistema para obtener apoyo y tener algún tipo de colchón para nuestra vejez o lo que sea. En pocas palabras, no. Siempre hemos puesto al Señor en primer lugar y Él siempre nos ha provisto lo que hemos necesitado para el futuro, y seguirá haciéndolo. Quizás no sepas exactamente cómo lo hará y tengas muchas preguntas al respecto, pero el Señor solo espera que confíes en Él. 210. Él no dijo que caminaríamos por vista. Dijo que caminaríamos por fe. De hecho, nos instruyó a confiar en Él con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. No lo digo yo, es la palabra de Dios, y es tan cierta ahora como siempre lo fue. 211. No hay necesidad de tomar el asunto en sus propias manos ni de preocuparse tanto por su sustento, y mucho menos por su vejez. Comprendo sus inquietudes. Como dije, yo también las he tenido. Pero lo que debe entender es que renunciar a la obra del Señor para recaudar fondos para la vejez no es una ganancia, sino una pérdida, incluso si es por una buena causa, la causa del Señor. 212. Si decides abandonar tu arado y retomarlo unos años después. Israel, como hice yo cuando me aparté para ayudarme a mí mismo, cuando tengas más ingresos y creas que puedes arar mejor, te garantizo que no será fácil. Para empezar, ¿cuántos ingresos son suficientes? ¿Cuánto dinero vas a recaudar y cuándo vas a parar? Y cuando lo hagas, seguirás teniendo la carga y la iniciativa de volver a arar el amor por las almas perdidas que tenías antes. MB. Es poco probable, y ahora, 16 años después, las palabras de nuestro papá se han vuelto proféticas. ¿O sentirás que te conviene más ser un simple colaborador, si es que aún te queda visión para eso? Empezarás a perder el entusiasmo y ya no verás las cosas como antes, porque no estás viviendo la vida que tenías y quizás no quieras volver a ella, ni siquiera apoyarla. Aunque te lances a ganar dinero con las mejores intenciones, puede que las cosas no salgan como esperas. 213. Además de todo eso, ¿qué harás si hay un desastre o una recesión y tu negocio o inversión desaparece? ¿O qué pasa si llegan tiempos difíciles y, en lugar de ganar dinero como esperabas, terminas endeudado? Millones de personas en todo el mundo lo hacen, incluso quienes saben mucho más de su trabajo que tú. ¿Y qué harás si llega el colapso, como inevitablemente sucederá, y todos tus ingresos se esfuman y realmente no tienes nada a lo que recurrir? ¿Ya no estás acostumbrado a vivir y trabajar para el Señor? Israel hablando. Estas palabras de David aún no se han cumplido, pero dos de esas predicciones ya se han cumplido, y solo queda una más. Estas palabras proféticas de David no siempre se cumplen como uno espera. El mundo entero está endeudado. Miles de millones se han convertido en esclavos tributarios, endeudados con sus gobiernos. Los gobiernos que ellos mismos eligieron. Al igual que los hijos de Israel de antaño, quienes, a pesar de haber sido advertidos por su profeta sobre lo que les sucedería a ellos y a sus hijos, aún así eligieron a un rey en lugar de a Dios. Primera de Samuel 8:4 al 22. Fin. 214. Lee Hebreos 11. La fe es la garantía de lo que se espera, el título de propiedad. Debes creer que el Señor recompensa a quienes lo buscan con diligencia y provee para sus necesidades. Porque así es. Israel hablando. Y eso, mis queridos hijos en el Señor, significa que Él provee todo aquello que temen perder al sacrificar su juventud para seguir a sus padres por el camino angosto hacia el Betel. Quizás hoy vean a Dios como el Dios de ellos, pero al caminar junto a nosotros. Ellos en lo material y nosotros en lo espiritual. Un día también verán a Dios como su Dios, si es que aún no lo han hecho. 215. Así que, jóvenes que han vivido en el extranjero, no se preocupen por sus padres ni por ustedes mismos. Y jóvenes que han vivido en el extranjero, no se preocupen por sus hijos ni por ustedes mismos. El Señor es plenamente capaz de cuidarlos, proveerles y hacerlos fructíferos hasta la vejez. 216. Seguir a Jesús da frutos y trae grandes recompensas. Aunque a veces seas pobre en la tierra, estás enriqueciendo a muchos y acumulando grandes recompensas aquí en el cielo. No tienes idea de lo que el Señor tiene preparado para ti, y durará por toda la eternidad. Así que, al tomar tu cruz y seguirlo, ten ánimo y mantén la mirada fija en el cielo, donde brillarás como el resplandor del firmamento y como las estrellas por siempre jamás. Aleluya. Con amor, papá. Fin del mensaje de papá. Este fragmento proviene del podcast La clave del Salmo 91. Ahora bien, esto es a lo que posiblemente nos enfrentemos. Según la publicación, 32 páginas finaliza en 2026. Parece que Jesús les ofrece a nuestros jóvenes y a todos nosotros en realidad una elección. Sabemos, por las palabras de David y la profecía del vino nuevo, que Jesús desea fervientemente que busquemos señales en su palabra. Sin embargo, su palabra también dice que no nos dará más de lo que podamos soportar. Así que podría ser que aquí no haya ninguna traición. Pero la decisión entre ambas opciones no debe basarse en la frustración, sino en su palabra. Sin embargo, parece que se nos ofrecen dos alternativas. Por lo tanto, esta decisión debe ser individual, lo que significa que cada uno de nosotros debe acudir a Jesús y preguntarle cuál es su voluntad suprema. Sigamos adelante juntos, porque ha caído la noche. Llamados a vivir por fe. 17 de diciembre de 2023. Jesús hablando. Toma mi mano, amor mío, y caminemos juntos, pues ha caído la noche y el resto del camino debes caminar con tu león a tu lado. Si me oyes gruñir, no temas, pues es una advertencia al enemigo para que se mantenga fuera de ti. Mi gruñido también es una advertencia para que sigas avanzando hacia la ciudad. Eres como el joven profeta, a quien se le dijo que no se demorara, sino que regresara con toda prisa de donde vino. He permitido que el enemigo merodee en la oscuridad, justo afuera de la luz de tu fogata. No se le permite atacar más que en tus pensamientos, y esto lo hace constantemente. No solo sus palabras, sino también mis palabras serán tu constante compañera hasta las puertas de la ciudad. Tanto él como yo competimos por tu atención. Debes hacer tu parte para darme la ventaja. No te preocupes por lo que sucede ahí fuera, en ese mundo cruel. Preocúpate solo por lo que yo pongo ante ti. Este es el camino que te he mostrado, síguelo. Lo que ocurra en el mundo entre ahora y mi regreso no te incumbe, salvo cuando me lo presentes en oración. Fuera de la luz de vuestra comunión solo hay confusión, si dejas que tu mente divague, te perderás, tal como se han perdido las masas. Fin. Donde hiciste una promesa. Génesis 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la columna y donde me hiciste una promesa. Ahora levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra de tu parentela. Jesús hablando en profecía, 10 de noviembre de 2025. David/Daniel era un hombre conforme a mi corazón, estaba conforme a mi corazón. Fue ordenado como mi profeta del fin, y ustedes han hecho bien en retomar el antiguo pacto que tenía con David/Daniel y reafirmar sus promesas. Pues al hacerlo, mi pacto con toda mi iglesia se consumará en ustedes, mis novias íntimas. Porque en este acto conyugal de libre albedrío, mi novia recibe mi semilla en su ser espiritual y nos convertimos en uno. En un futuro muy cercano les revelaré el significado y el impacto de lo que ha sucedido entre nosotros durante estos últimos años que han pasado conmigo en nuestra cueva en el desierto. Fin de la profecía de 2025. Dios reafirma su pacto. Génesis 28, 11 y 12 y 19 al 22. Y llegó a cierto lugar, y pasó allí la noche, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar, y las puso por almohadas, y se acostó allí para dormir. 12 Y soñó, y he aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya cima llegaba al cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. 19 Y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios, pero el nombre de aquella ciudad se llamaba Luz al principio. 20 Y Jacob hizo una promesa, diciendo: Si Dios está conmigo, y me guarda en este camino que recorro, y me da pan para comer, y vestido para vestir. 21 Y vuelvo en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. 22 Y esta piedra que he puesto por pilar será la casa de Dios, y de todo lo que me des, yo te daré el diezmo. Jesús hablando en profecía. Les he dado la escalera púrpura en estos días de decisión, pues son días únicos. Sin embargo, implican las mismas decisiones que Jacob tuvo que tomar para convertirse en el príncipe de Dios y del hombre que estaba destinado a ser. Porque está escrito. 1 Corintios 10:11. Ahora bien, todo esto le sucedió como ejemplo, y está escrito para nuestra advertencia, para nosotros, a quienes nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Así será contigo. Para convertirte en todo lo que estás destinado a ser, debes recorrer el camino de regreso a la tierra de tus antepasados. Te he entregado la escalera púrpura para los propósitos que se indican a continuación, pero también te la he dado ahora para recordarte los días de tus votos hacia mí. Recuérdalos, y recuérdame a mí al afrontar el futuro. Pon todo en mis manos, y yo seré la luz en tus manos para mostrarte el camino a mi casa. Israel hablando en profecía. Antes de terminar, quiero abordar un asunto muy querido para mí. Les presento esta situación porque guarda un profundo paralelismo con sus propias vidas. Se trata de mi Raquel, quien murió en nuestro camino de regreso a El Betel. Fue ella quien se sentó sobre los ídolos de su padre Labán cuando éste registró nuestras tiendas tras arrestarnos y acusarnos de robo. Queda poco tiempo antes de partir, así que permítanme ser breve. Esto de seguir a nuestro Dios es una cuestión del corazón. Como se dijo sabiamente una vez sobre la gente de la iglesia, puede sacar a la gente de la iglesia, pero sacar la iglesia de la gente, bueno, eso es algo completamente distinto. Así sucede con los ídolos de este mundo. Quienes no caminan con nosotros están en contra nuestra. Por lo tanto, debemos dejarlos a un lado, pues nosotros debemos seguir adelante. Dejé a mi Rachel a un lado del camino de regreso a El Betel, como uno debe dejar a sus Rachels en la acera al emprender el camino. Es triste dejar atrás a la segunda generación. A tus hijos, igual que fue triste para mí dejar atrás a mi segunda esposa. Ahora estamos juntos, y eso es lo único que importa. Mi Dios me ha devuelto todas las cosas porque renuncié a las cosas de esta vida para seguirlo. Él es fiel a su promesa, ahora tú debes ser fiel a la tuya. Fin. Jesús profetizando. Gracias, Israel, y gracias por tu vida y por este tiempo dedicado a hablar con estos, mi remanente de David. Yo también debo seguir adelante, pues el tiempo se acaba. Tengo un último punto que debo abordar, y es el segundo de la lista de dos puntos al comienzo de esta publicación. No tientes al Señor tu Dios. Suena como una acusación seria, y algo de lo que quizás no te creerías culpable. A los jóvenes emoticono cara sonriente. Sus padres los aman y tienen buenas intenciones, pero hay algo que me preocupa del camino que tomaron al aceptar la bendición que les ofrecí recientemente. Es esto, decidieron, por su propio bien, exigir una condición. Detrás de su petición condicional se esconde el temor de que yo no sea suficiente, de que no tenga en cuenta todas sus necesidades o de que, de alguna manera, falle en mis promesas. Purificad la iglesia de vuestros corazones. No seáis como aquellos que desean mi bendición poniendo condiciones. Veo vuestras necesidades, veo vuestros corazones y tengo toda la intención de satisfacerlas. Pero venid ante mí con las manos vacías, y os bendeciré más allá de cualquier condición o deseo que podáis tener, mucho más allá, y de maneras que jamás imaginasteis. Os amo profundamente y seguís caminando por el camino recto y angosto hacia el Betel. Algunas notas de Lisa sobre tentar al Señor. Tomado de la llave del Salmo 91. MB. Respecto a la segunda tentación de Jesús. Tuvo lugar en la cima del Templo de Jerusalén, comencé a verlo como un antiguo duelo entre dos maestros de la luz. 4:6, y, el diablo, le dijo. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece con piedra alguna. 4:7, Jesús le dijo. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Fin del extracto. Notas de Internet, Deuteronomio 6:16. Advierte a los creyentes que no pongan a prueba a Dios, haciendo referencia a las quejas de los israelitas en Masá. Deuteronomio 6:16. No tentaréis al Señor vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Contexto y significado. Antecedentes. El versículo hace referencia a un incidente ocurrido en Masá, que significa prueba, donde los israelitas se quejaron y carecieron de fe, exigiendo saber si Dios estaba realmente con ellos. Éxodo 17:1-7. La aplicación. Advierte contra la exigencia de pruebas de la presencia de Dios estableciendo condiciones que Él debe cumplir, o actuando de forma imprudente y esperando que Dios te salve milagrosamente. Deuteronomio 6:16-25. Es un llamado a obedecer los mandamientos de Dios. Deuteronomio 6:16-19. 16. Moisés sabía que el pueblo enfrentaría muchas dificultades en la tierra prometida, situaciones en las que se verían tentados a dudar de la soberanía y el cuidado de Dios. Les recordó la experiencia de sus antepasados en Refidim, Éxodo 17:1-7. Donde no había agua para beber. En lugar de confiar en Dios, quien había separado las aguas del Mar Rojo. Éxodo 14:13-31. Y había convertido milagrosamente las aguas amargas en dulces en Mará, Éxodo 15:22-26. El pueblo murmuró contra Moisés. La actitud del pueblo queda registrada en los Salmos 78:17-20 y 95:8. Al llegar a un lugar sin agua, olvidaron rápidamente al Dios que los había liberado al separar un mar entero. En lugar de confiar en Dios, lo pusieron a prueba condicionando su obediencia a que él accediera a sus demandas. Moisés advirtió al pueblo que no volvieran a poner a prueba al Señor como lo hicieron en Refidim. El lugar cerca de Refidim donde Moisés golpeó la roca se llamó Masá, prueba, y Meribá, disputa, en conmemoración de la falta de fe del pueblo en Dios. Moisés exhortó nuevamente al pueblo a observar los mandamientos de Dios. Su éxito en la tierra prometida dependía de su obediencia a Dios. Debían hacer lo que es justo y bueno a los ojos del Señor. en lugar de lo que es conveniente a los ojos de los hombres. La voluntad de Dios debía ser su norma de conducta. Fin de las notas de Lisa. MB. Para terminar, tenemos un fragmento de El joven profeta y el viejo profeta. Ahora es el momento de presentarlo para que todos estén advertidos de los peligros de la transigencia. Fin. El profeta joven y el profeta viejo. Y nuestro ejemplo comienza en el párrafo 11, nada menos. Había en Betel un profeta anciano, cuyos hijos vinieron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, verso 11. Ahora bien, el joven profeta iba de camino a casa por otro camino, como Dios le había indicado, sin detenerse, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda, sin parar a beber ni a comer, ni a esperar nada. Estaba obedeciendo a Dios, estaba en camino. Había empezado con buen pie. Lo había dejado todo, lo había abandonado todo para seguir a Dios, y estaba haciendo la obra de Dios. Había resistido a las autoridades para predicar el Evangelio, había sufrido persecución. Vaya, le iba de maravilla. Y él, el anciano profeta, dijo a sus hijos: ensíllenme el asno. Y le ensillaron el asno, y él montó en él y fue tras el hombre de Dios, y lo halló sentado bajo una encina. Versos 13, 14. Ahí fue donde cometió su primer error. La ociosidad es el taller del diablo. Se detuvo para recuperar el aliento, se detuvo para descansar, estaba ocioso. No siguió adelante como el Señor le había dicho. Y él, el profeta anciano, le dijo al profeta joven: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Él respondió: sí, soy yo. Verso 14. Segundo error, ¿cuál fue? Se tomó el tiempo de escuchar lo que el profeta anciano tenía que decir, de oír su versión de la historia. Vaya, qué fanático eres. ¿No crees que deba escuchar a la gente de mi comunidad, ni a mi pastor, ni siquiera a la otra versión de la historia? Después de todo, ¿no es justo considerar ambas partes y averiguar quién tiene razón? Si esta no es la Biblia que les he estado predicando, mejor olvídense de todo. Si a estas alturas no saben que esta es la palabra de Dios, si no saben que esta es la verdad, si no saben cuál es el camino, entonces olvídalo. Tienes que ser reconectado, tu mente transformada por el Espíritu de Dios, y eso lleva tiempo. Cualquier psicólogo te dirá que no es difícil volver al patrón de pensamiento original, porque tu cerebro está tan programado que tu primera reacción automática es la que está ahí por costumbre, y no se puede establecer un nuevo patrón de pensamiento hasta que el anterior se haya borrado por completo. Así que, ante una emergencia repentina, automáticamente volverás a tu patrón de pensamiento original, a menos que ocurra un milagro de Dios. Estoy trabajando duro en ello, y que Dios me ayude, pronto te tendré tan recableado que sufrirás un cortocircuito cada vez que vuelvas atrás. Pero si invitas al viejo diablo y al viejo señor duda a que entren y lo discutan, a que escuchen lo que ellos y todas sus pequeñas dudas tienen que decir, terminarás pensando: qué confundido estoy. Supongo que tienen razón, debo haber cometido un gran error. Y estarás destrozado, confundido y revuelto, vacilando entre dos opiniones, con doble ánimo. Santiago 1:8. El cabeomita. El hombre carnal examina las opciones, la fe podría ser una de ellas. Pero para el hombre carnal, la fe suele ser la última opción, la que elige cuando ya no quedan otras. El hombre de fe descarta todas las demás opciones y se aferra a la fe, esa siempre es su primera opción. No permite que nada ni nadie lo disuada. Se mantiene firme en la fe como su primera y mejor opción. Sabe que si es paciente, la fe funcionará, las llaves funcionarán. Si es paciente y se mantiene firme, obtendrá lo que pidió. Un verdadero habitante de Cabeoma sabe que en su cueva no hay muletas del sistema. Es una vida básica, sin electricidad, sin agua, sin comida, todo debe ser traído por la fe. Está en el desierto. No hay líneas eléctricas ni tuberías de agua en el desierto, no hay cajeros automáticos ni supermercados. Está allí por la fe. El habitante de Cabeoma sabe que tiene poder financiero porque tiene una cuenta en el Banco del Cielo.